cosas incorrectas desde el punto de vista político. Un ejemplo, que eres rubia y que fumas, que no crees que Occidente sea un monstruo de barbarie, dedicado a la sórdida tarea de cargarse el planeta. Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Otro ejemplo, que el multiculturalismo es un nuevo fascismo, solo que más hortera. O que disfrutas pegando a un pedagogo o a un psicólogo. Y que el Mediterráneo te horroriza. Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Dime cosas que me lleven a la hoguera directamente. Dime, dime, dime atrocidades que cuestionen verdades absolutas. ¿Cómo? Yo no creo en la igualdad. Terribles, como que tú me quieres, aunque no soy de tu sexo. Que me quieres con locura y para siempre, como querían antes. Las hembras de la tierra.
Bueno, pues cosas incorrectas, cosas correctas, y es que el mundo a fin de cuentas se debate en esos dos polos, ¿no? Uno hacia un lado, otro hacia el otro. En todo caso, Alicia, la noticia saltaba a las 5:30 de la mañana, el desalojo de Cucucha, del Gasteche, en ese barrio bilbaíno, el del Recalde. Durante la operación han resultado 7 personas detenidas por desórdenes públicos. El desalojo se producía en respuesta a una orden judicial dictada por un juzgado de Bilbao, mientras desde otro juzgado se ha ordenado finalmente suspender provisionalmente la orden de derribo del inmueble. Son dos cosas diferentes. Después vamos a estar con un juez que nos va a explicar la diferencia entre una y otra cosa, pero así es como se ha planteado esa intervención policial esta mañana desde muy temprano.
Cucucha Gasteche ha convocado para esta tarde a las 5, la manifestación ha comenzado ya una manifestación, y por otra parte Rodolfo Ares, consejero de Interior del Gobierno Vasco, explicará esta misma tarde también a partir de las 5:30 las razones de este despliegue policial y del desalojo. Lo hará en rueda de prensa. También estaremos atentos a lo que declare Rodolfo Ares esta tarde. En cualquier caso, el desalojo de Cucucha es una información que está teniendo mucha relevancia, mucha repercusión y está suscitando muchísimo interés. Nosotros así lo contábamos esta mañana.
A las 5 de la mañana ha llegado la Ertzaintza a Cucucha. Han tirado la puerta con tanquetas. Había unas 50 personas dentro del Gasteche. En cuanto han percibido la presencia...
Vamos a conectar con nuestro compañero Sergio Serrano. Está en el mismo barrio de Recalde, donde daba comienzo hace escasos minutos una manifestación. Sergio, buenas tardes. Cuéntanos qué es lo que está sucediendo ahora mismo en ese barrio, en Recalde.
Hola, Toledo, buenas tardes. Pues eso, como bien has comentado, acaba de comenzar la manifestación desde aquí, desde la plaza de Amézola, que iba a llegar hasta el Gasteche Cucucha. Antes de la manifestación, pues integrantes del Gasteche, Asociación de Vecinos de Recalde y representantes de partidos políticos, también vecinos, muchos vecinos del barrio se han acudido hasta la plaza del barrio Recalde para concentrarse ante los medios y denunciar lo que ha ocurrido esta mañana durante el desalojo. Desde Cucucha dicen no aceptar la represión, piden responsabilidades políticas a Ayuntamiento y Gobierno Vasco, y piden desde la Asociación de Vecinos que el corazón de Cucucha siga latiendo y que el edificio sea protegido, ya que en Recalde aún no cuentan con un centro cívico y es desde Cucucha los que realizan toda la actividad cultural de este barrio de Recalde. Uh-huh. Continúa la gente pasando por esta calle Gordóniz hacia el Gasteche de Cucucha, manifestándose, como decimos, por el desalojo del Gasteche de Cucucha.
Bueno, pues es la última hora desde la calle, desde ese mismo barrio de Recalde. Sergio Serrano, gracias, y si hubiera alguna novedad, tienes nuestro micrófono abierto para que puedas en cualquier momento informarnos. Gracias y buenas tardes, que vaya bien. Bueno, una noticia que está viva ahora mismo con esa manifestación, con la comparecencia dentro de poco del consejero de Interior, pero vamos a saludar ya a Ricardo Barcala, que es concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Bilbao. Suponemos, señor Barcala, buenas tardes, bienvenido. Suponemos que el día está siendo muy duro, ¿no?, para todos ustedes, ¿no? Desde luego muy largo.
Sí, la verdad es que está siendo duro, y lo más lamentable es que era previsiblemente duro y hubiera sido evitable. Esa es la pena, ¿no? Pero bueno, las cosas vienen como vienen y a veces pues no queda otra.
Bueno, ¿quién dice que el ayuntamiento tiene su parte de culpa en todo esto por no haber hecho lo necesario para que el Gasteche pudiera continuar con sus actividades sirviendo cultura al barrio de Recalde? Yo supongo que su visión de la jugada es otra, ¿no?
La misma pregunta está la respuesta. Es decir, ellos, los de Cucucha me refiero, sin que nadie les cuestione que hay actividades bonitas que estaban haciendo, ¿eh? Otras no tanto, pero aún así. En la misma pregunta está la respuesta. Es decir, que ellos quieren que necesariamente sea en ese edificio. Claro, entonces hay que poner blanco sobre negro. Ese edificio es de un señor, es un edificio privado, con unos derechos para edificar vivienda, derechos que un privado ha querido ejercer. Y ha venido el ayuntamiento a pedir su licencia de derribo para luego hacer vivienda, y el ayuntamiento, después de exigirle todos los certificados que tiene que exigirle, no le queda más remedio que dar la licencia. Por lo tanto, es un acto reglado que el ayuntamiento no puede hacer lo que quiera. Tiene que cumplir con la legalidad vigente. Como nosotros preveíamos que iba a ser un tema conflictivo, hemos sido muy escrupulosos en el cumplimiento de la legalidad, y en este caso por muchísimo más. Por lo tanto, por poner blanco sobre negro, es decir, hay unos señores que han ocupado ilegalmente un sitio que era de un privado, unos señores que han entrado a casa de un privado. Por lo tanto, digamos, los culpables o el detonante del conflicto, está claro quién lo tiene. Yeah. Está claro quién lo tiene. Porque al final lo que has conseguido es generar ilusiones y generar actividad, es decir, construir una especie de gigante con pies de barro. Es decir, tú estás haciendo unas actividades en un edificio que es cuestión de tiempo que te lo reclame su dueño. Es cuestión de tiempo. Pues sean 5, 13, los que sean.
En todo caso, señor Barcala, sí que hay quien dice que, hombre, que el ayuntamiento ha recalificado esos terrenos para poder hacer vivienda, lo cual es más goloso ahora para el propietario que si fueran de uso industrial. ¿Qué nos puede usted decir de esto?
Bueno, cuando se hace la revisión del año 95, estoy hablando, gente que tenga referentes, hace 16 años se hace la revisión del plan general, entonces se clasifican todos los suelos y ese se clasifica como residencial, y desde el año 95 está clasificado como residencial. No nos volvamos locos, esto no se dio anteayer para no sé qué elementos especulativos ni nada de eso.
O sea que ustedes no recalificaron hace dos meses porque el propietario habló con ustedes, para entendernos y con total claridad.
No, así de claro. El año 95 se clasifica como residencial y no se ha vuelto a tocar. Ni ha habido ninguna demanda para que se toque, ojo, pero no. Sí. Por lo tanto, vamos a dejar las cosas claras, ¿eh?
Señor Barcala, comentaba usted ahora que bueno, pues que realmente este grupo de jóvenes también es cierto que dinamizaban ese barrio de Recalde con las actividades. Yo no sé si desde el ayuntamiento se les ha propuesto algún tipo de alternativa, si no se ha llegado a ningún acuerdo, y también mi duda es por qué de repente ahora, porque el dueño realmente ha reclamado ese inmueble, o esto era algo que ya se estaba planteando desde hacía tiempo.
Sí, empezando por lo último, ahora porque el dueño lo ha reclamado. Es ahora cuando, dada la situación económica y la actividad que tenga la empresa, ha dicho, ahora me interesa impulsar las viviendas a las que tengo derecho a hacer un Recalde. Entonces, lo ha movido. O sea, el ayuntamiento no da la licencia de derribo porque se haya levantado un día el concejal y se le ha ocurrido. No. Hay una propiedad que dice, oiga, quiero la licencia de derribo. Y el ayuntamiento le exige X documentos, este señor los cumple, y el ayuntamiento no le queda más remedio que dar la licencia. Luego ha sido a iniciativa, digamos, del privado. Del privado. Nosotros, como veíamos el conflicto, entendíamos, insisto, que algunas de las cosas que estaban haciendo los de Cucucha dentro, pues
podían tener cierto interés y otras no, pero había algunas que sí. Entonces he dicho, bueno, vamos a ver cómo lo arreglamos. Vamos a tratar de engrasar, más allá de cumplir la legalidad estricta, la vigente, que sería la que he dicho, estos señores tienen un derecho, tienen que aceptarlo, pues vamos a ver si buscamos una solución intermedia, y es cuando se implica más allá de lo que le exige la ley el ayuntamiento. O sea, hace un esfuerzo. Y les decimos, oye, Cucucha, constituiros como asociación legal, hacer un contrato de arrendamiento en un pabellón o algún local de la zona, y nosotros os ayudamos en los costos del alquiler, en los costos del traslado, en el costo de la actividad, y empezamos de nuevo a funcionar, porque a nadie se le escapa que las actividades que se están haciendo en ese edificio perfectamente se pueden hacer en otros edificios. Lo que pasa es que por motivos sentimentales, históricos o por los que fuera, los de Cucucha se enrocan y dicen cualquier solución, cualquiera, tiene que venir porque sea en este edificio, y encima que lo arregle el ayuntamiento. Oiga, no. Usted se ha metido de ocupa en un local que no es suyo. No me diga ahora que yo tengo que arreglarlo por narices. Un poco el tema, de hecho, de una forma brusca.
Yo creo que hemos despejado algunas de las dudas, ¿no?, que estaban circulando alrededor de lo que ha pasado hoy desde las 5 de la mañana en ese barrio bilbaíno, en Recalde. Ricardo Barcala, le quiero agradecer que haya estado hoy con nosotros dando explicaciones, que es, bueno, por otro lado, lo que usted hace siempre, ¿no?, dar la cara cuando hay algo, y eso se agradece siempre desde aquí. Que vaya bien y que se solucione todo lo antes posible. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, y ya sabéis dónde me tenéis para lo que queréis. Gracias.
Venga, un saludo. Bueno, las 5 y 21 minutos, las explicaciones del ayuntamiento. Insistimos en que será el consejero de Interior, Rodolfo Ares, el que va a dar explicaciones también en una rueda de prensa que daba comienzo a las 5:30. En el boletín de las 6 seguro que tenemos ya información sobre qué es lo que ha dicho el consejero Ares. Pero todo esto, Alicia, nos recuerda otros episodios, ¿no?
Sí, nos ha hecho recordar el caso de Can Masdeu, concretamente. El Can Masdeu es un centro social ocupado, residencia y huerto comunitario que se encuentra situado en las afueras de Barcelona. Este edificio era un antiguo hospital de leprosos abandonado durante 53 años antes de su desahucio final. El sitio fue famoso en el año 2002, cuando los ocupantes resistieron a su desalojo encadenándose y subiéndose sobre trípodes. Yo creo que recordamos aquellas imágenes muchos de nosotros. Durante una oposición que duró 3 días, la policía fue incapaz de desalojar a los ocupantes, y esto se resolvió en un juicio. 3 años después, los propietarios ganaron este juicio, pero no ha habido orden de desalojo hasta ese momento. La mayoría de los domingos este centro se abre y hay una participación de entre 100 y 300 personas en actividades relacionadas con ecología, activismo y autogestión. Jaume Asens fue uno de los mediadores penales que intervinieron en este conflicto al que hoy estamos haciendo referencia, el conflicto de Can Masdeu. Jaume, ¿qué tal? Hola, Arratsaldeón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Más
que mediador, era el abogado.
Fuiste el abogado. Jaume, ¿tú encuentras paralelismos entre este caso y el de la Masía, entre el nuestro, quiero decir?
Bueno, sí. Claro, hay paralelismos. Y yo diría que lo que está en juego viene a ser lo mismo. Pero el contexto actual es mucho peor que el de aquella época. Ahora, en la situación de crisis, de precarización laboral, de especulación cada vez más grande, yo creo que está más justificado que nunca la manifestación, la huelga, incluso, pues eso, la paralización de desalojos o la ocupación de espacios abandonados con ningún uso. O sea, me parece que es una situación, digamos, como más grave y que justifica más los actos de resistencia, ¿no?
Hombre, el problema es cuando el propietario aparece y ejerce su derecho sobre esa propiedad, ¿no? Ahí es cuando está servido ya el conflicto.
Sí, claro, sí, hay un conflicto. Claro, yo no sé en el caso, aquí si había gente en Bilbao que estuviera viviendo, no sé yo lo que tengo entendido es que solo era un centro, bueno, solo, eso ya es mucho, ¿no? Pero quedaba un centro social, ¿no? Es así.
Sí, sí.
No había gente, no tenía usos de vivienda, ¿no? Por lo que tengo entendido. Pero sí, claro, desde el punto de vista legal, es obvio que legalmente, pues es una transgresión al ordenamiento jurídico, y por eso hay diferentes vías de resolución del conflicto. Yo ahora lo que no sé es en Bilbao si el desalojo se ha producido por la vía civil o la penal, porque eso también es una diferencia importante. Activar lo que son los mecanismos penales, que son los más, digamos, contundentes de los que dispone un Estado, o los civiles.
Hasta donde podemos conocer nosotros ha sido una orden judicial y sí que ha sido vía penal, porque de hecho ha habido detenidos a los que se les acusaba de de violar la propiedad privada y la propiedad ajena, ¿no? Y en base a eso se han producido algunas detenciones. Luego ya estaba la vía contencioso administrativa en relación al derribo del edificio, que es lo que se ha paralizado al menos hasta dentro de un par de días, cuando el juez, juez, pues reciba las partes y escuche los motivos de unos y otros, ¿no?
Claro, no, pero lo que está en el fondo de estos conflictos viene a ser un poco lo que hace poco nos decía el relator de Naciones Unidas para una vivienda adecuada, que vino a visitar al Estado español y calificó la situación en materia de vivienda como de auténtico escándalo, porque tiene que ver precisamente con el incumplimiento de la función social de la propiedad de muchos de esos inmuebles, ¿no? Claro. Tanto el de Camp como el de Bilbao, y de hecho en la Constitución está establecido impedir la especulación con esos bienes inmuebles. Y en el contexto, como decía, actual, yo creo que hay más razones que nunca, ¿no?, para defender la legitimidad de ese tipo de legitimidad política, política o ética, pero es verdad que desde el punto de vista legal hay poco que decir, porque sí que es verdad que el propietario tiene todo el derecho de los mecanismos legales para recuperar la posesión, pero desde el punto de vista político, pues, y esa es mi opinión, que debería verse más, ocupar hoy en día un espacio abandonado es tratado como un delito, pero yo creo que también puede verse como un ejercicio de un derecho que el Estado viola sistemáticamente, que es el de la vivienda, del derecho a la vivienda. Y creo que muchas veces se tendría que descualificar más a la especulación que no a la ocupación. La especulación como expresión de incivismo, de ilegalidad, de acto desleal con el resto de ciudadanos. Y tendría que poderse actuar contra esos actos. Pero bueno, la cuestión es que al día de hoy la ley está del lado de esos intereses, ¿no?
Está claro, Yamo, que cuando unas personas ocupan, en este caso o en el caso, por ejemplo, europeo de los scouts que viven allí, como dices, en la situación en la que estamos, pues yo creo que hay razones más que obvias para hacerlo, pero por tanto estos chicos en esta situación en este Gasteche Cucucha de Recalde, ¿tienen algo en su favor? ¿No tienen nada? ¿Van a poder hacer algo? ¿No van a poder hacer nada?
La pregunta, ¿en qué sentido? ¿Van a poder hacer algo?
Quiero decir, ¿les ampara algo en algún caso? ¿Simplemente pues su experiencia de haber, digamos, dinamizado culturalmente este barrio de Recalde, o eso no les va a servir de nada?
No les va a servir de nada. También es verdad lo que decías de que, a ver, lo que está diciendo en relación a lo que decía yo antes, ¿no? Que del contexto, no es lo mismo, por ejemplo, ocupar en Suecia o en Noruega, que en el Estado español. ¿Por qué? Pues porque en Suecia hay un estado del bienestar que está muy desarrollado y que cubre ese derecho al derecho de vivienda, y por tanto ahí tiene una significación política diferente, porque sería una acción más ilegítima, para decirlo de alguna forma. Aquí en el Estado español, en la actual situación de especulación generalizada y de acceso en cada vez más grande, de dificultad de acceso a la vivienda, creo que está más legitimado político. Es como los sin tierra en Brasil, ¿no?, que todo el mundo los ve con mucha simpatía porque queda muy lejos, pero que tienen esas luchas se ven como legítimas en esos contextos, porque tienen que ver con una situación de exclusión de un bien de primera necesidad, el de las tierras en ese caso, el de la vivienda en el de aquí. Entonces, todo eso tiene que ver con el discurso del derecho, pero como principios generales o discurso político, pero desde el punto de vista legal sí que es verdad que poco hay que hacer, porque el derecho, en este caso, sí que es verdad que le atiende al propietario.
Entonces, ocupar una casa siempre es un delito.
No siempre. Eso es un debate que está muy abierto en los diferentes operadores jurídicos. Hay jueces que entienden que si el inmueble está abandonado no se puede acudir a la vía penal, porque la vía penal es la vía más excepcional es la vía cuando se acude a ella cuando han fracasado las otras vías, y en este caso hay la vía civil. Entonces el tema de que lo traten por la vía penal significa que los tratan a los ocupas como delincuentes. Una cosa es que transgredan el ordenamiento jurídico, que el propietario pueda utilizar los mecanismos que tiene la ley para recuperar la posesión, y otra es que además de eso a esas personas les trate delincuentes, tengan un proceso penal y puedan incluso ir a la cárcel por ello. En ese sentido ha sido muy criticado por jueces, por ejemplo la Asociación de Jueces para la Democracia, etcétera, y hay jueces que entienden ese delito no se puede aplicar cuando la casa está abandonada. Claro. En el caso de la cocucha, porque llevaba muchos años abandonada y ellos ocupándola sin que la propiedad haya mostrado ningún interés en otorgarle un fin a ese espacio, ¿no?
Lo que está claro es que para ocupar una casa hay que estar muy al tanto de la ley, porque, madre mía.
Sí, sí, la verdad es que cuando... sí, es una acción... que yo considero que es arriesgada.
Es arriesgada,
porque
sí.
Es asumir un alto coste que igual sale bien, pero que te arriesgas a que salga mal y incluso hay la posibilidad de acabar en prisión, sí.
Claro. Jaume Asens, que en su caso solucionaron el conflicto, veremos a ver
qué... Sí, porque sigue en pie. Sí. La Camp Mateu sigue en pie y veremos hasta cuándo.
Veremos a ver qué es lo que sucede. Muchísimas gracias por habernos dado asesoría legal en relación a todo esto. Un saludo.
Un saludo a vosotros.
Y que vaya bien.